Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Hoy me acordaba de una historia que conocí hace tiempo. No sé el nombre de su protagonista, pero sí tengo el dato que, con gran esfuerzo, sus padres pagaron a las mafias un buen puñado de dinero para que Abdú, así le voy a llamar, se embarcara siendo tan solo un bebé en una patera desde Senegal rumbo a España. ¿Qué le lleva a unos padres a arriesgar la vida de su hijo así? ¿Cómo debe ser la vida en su país para tener que hacer eso? Verás, Abdú llegó a Tarifa siendo un bebé en brazos de una de las mujeres de la barca. Iba desnudo, pero en su cuello portaba un saquito lleno de tierra. Llegó envuelto en una fina manta, con pérdida de temperatura y muerto de hambre. Fue una monja, la hermana Maricruz, quien consiguió, no sin muchos esfuerzos, que Abdú creciera junto a ella. La religiosa le dio un hogar, una familia, sin hacerle olvidar nunca sus raíces y a los suyos. Una educación, sí, y unos valores que jamás podrá olvidar. Pero esta historia, que fue plasmada en un vídeo de la infancia misionera en 2013, tiene un final feliz. Y es que los padres de Abdú, cuando este era ya un niño casi adolescente, consiguieron venir a buscarle. Su madre portaba en el cuello un saco de arena igual al que llevaba su hijo. Esa fue la manera de identificarse. A los pocos meses de llegar a Tarifa, la hermana Mariluz falleció. Pero desde el cielo estoy convencida que sigue abrazando a este pequeño y su familia donde quiera que se encuentre. La historia de Abdú nos dice mucho hoy. Cuando hablamos de economía justa, humana, donde la persona esté en el centro, cuando hablamos de educación, de valores, de libertad, cuando hablamos de migraciones, de dignidad, de acogida, cuando hablamos de la vida, de derechos, deberes y oportunidades. Ojalá seamos capaces de encontrar lugares de diálogo y reflexión donde todos estemos presentes y que sirvan para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de las instituciones, de cada uno de los gobiernos, para caminar juntos en busca del bien común de la sociedad. Mantenemos encendido el foco de la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla a esta hora, Irene Pozo, en este viernes 20 de noviembre.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
Y como cada viernes, te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Comentamos juntos la actualidad que hoy nos ocupa. Puedes seguirnos y participar con tus mensajes. Estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20N. Repasamos hasta ahora algunas claves de la actualidad de la semana. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los participantes del seminario virtual América Latina Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia, organizado por la Pontificia Comisión para América Latina junto con la Academia Vaticana de Ciencias Sociales y el Consejo Episcopal Latinoamericano. El encuentro busca analizar la situación que ha dejado la COVID-19 en la región. El Santo Padre agradeció este espacio de reflexión y entre las cosas que dijo y que hablaremos hoy aquí en el programa, dijo que es necesario rehabilitar la política, una de las formas más preciosas de la caridad por el bien de todos los pueblos.
La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestro pueblo.
Y aún quedan poco más de 2 años para que se celebre la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, pero los preparativos ya están en marcha. La organización está siendo más difícil a causa de la pandemia. Este domingo el Papa presidirá una misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la fiesta de Cristo Rey, en la que entregará el icono y la cruz peregrinas a los portugueses. Algo que tenía que haber ocurrido el pasado domingo de Ramos, pero no fue posible por la pandemia. Por el programa Crónica de Roma en 13 pasaba esta semana el padre Alexander Aguimelo, secretario del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida.
El hecho de que los jóvenes de Panamá entreguen la cruz a los jóvenes de Lisboa ciertamente es como el puntapié inicial, es como el inicio ciertamente de esta preparación que concluirá el 2023 con la jornada de Lisboa. Pero ciertamente es un momento muy importante, definitivamente. Con eso digamos que Panamá cierra su capítulo y Lisboa oficialmente abre el suyo.
Los jóvenes panameños pasarán el testigo para que ambos signos peregrinen por las diócesis portuguesas hasta que tenga lugar el Encuentro Mundial de Jóvenes, una ceremonia que podrá seguirse en 13 este domingo a partir de las 10 de la mañana. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevos miembros para la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Ministerio Vaticano dedicado a las misiones. Entre los nuevos miembros hay 2 españoles, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y el sacerdote José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, que recibía así de esta manera la noticia.
Pues he sentido una gran alegría a la vez que una gran sorpresa. Nunca me imaginé que esto iba a ser mi camino, pero si Dios y la Iglesia me lo pide, pues es una forma de servir concreta que el Señor me está pidiendo. Y la misión es de las cosas más bonitas con las que yo me he incorporado en mi vida sacerdotal.
Y también en 13 este sábado, a partir de las 11 de la mañana, podrá seguirse la toma de posesión del nuevo arzobispo de Zaragoza. Monseñor Carlos Escribano sustituye a Monseñor Vicente Jiménez, que presentó en 2019 su renuncia al Papa Francisco tras cumplir los 75 años de edad. Al término de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, los obispos han hecho un llamamiento para poner solución a la crisis migratoria que afronta Canarias. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, recordaba esta mañana que se trata de un problema global, no solo de las islas.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
La nueva ley de educación, la ley CELA, también ha estado sobre la mesa de los obispos en esta plenaria. Monseñor Argüello ha lamentado que limite derechos y libertades y ponga trabas a la educación concertada y a la asignatura de religión. De hecho, los obispos no están seguros de que el texto de la LOMLOE, que se aprobó ayer, sea constitucional.
Ciertamente a nosotros nos parece que lo que el artículo 27 de la Constitución dice sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a primera vista, en el texto que nos está llegando, sí que parece que fuerza bastante la interpretación constitucional de este artículo 27.
Pues como venimos contando, la nueva ley de educación, la conocida como Ley Celaá, ha sido aprobada en el Congreso a pesar de las protestas, movilizaciones y enmiendas del resto de partidos políticos. Uno de los temas que nos ocupan hoy y que analizamos enseguida. Una ley que va contra la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos y que margina la educación concertada, entre otras muchas cosas que afectan a las familias. Hoy nos acompaña Raquel Pérez San Juan, es secretaria técnica de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches, Raquel.
Hola, buenas noches.
Raquel, para los que nos están escuchando y que para que lo sepan bien de lo que estamos hablando, ¿cuál es el problema principal de esta ley y qué es lo que defiende con ella el gobierno?
Bueno, yo creo que hay un problema formal, que creo que es la poca participación de la comunidad educativa y de los agentes sociales, el no haber sido escuchados. Y yo creo que la tramitación en tiempos de pandemia no es el momento más adecuado para tramitar una ley educativa y una ley que tiene rango de ley orgánica además, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa falta de diálogo con toda la comunidad y la participación de las personas que están directamente implicadas en el ámbito educativo es una gran traba y un gran objeto de preocupación para nosotros.
Raquel, entendiendo que la elección del tipo de educación es un derecho de los padres, de las familias, ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre la ley? ¿Qué papel juega?
Bueno, la Iglesia no puede hacer otra cosa sino también pedir que se respete la Constitución española en su artículo 27, en lo que es todos sus párrafos, ¿no? Efectivamente, el derecho de los padres y de las familias a la libre elección de la educación de sus hijos está ahí, como también está el derecho a una educación integral y todo lo que implica el ámbito educativo, el artículo 27 en toda su extensión creo que es importante y que ciertamente los actores, en este caso las familias, los padres, pues son quienes tienen que poder elegir según sus convicciones y según su elección el centro, el espacio donde quieren educar a sus hijos.
Nada más lejos de la realidad. O sea, lo que mucha gente cree es que el derecho a la elección de la educación que queremos para nuestros hijos es de los padres, no es de la Iglesia, precisamente.
Claro, efectivamente, es que el derecho es de los padres, es de las familias. Y por eso son los padres los que tienen que pedirlo, ¿no? Quiero decir, es el derecho de los ciudadanos a elegir la elección de dónde quieren formar a sus hijos.
Raquel, el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, este pasado lunes fue contundente con este tema. En el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria dijo que ya está bien de poner obstáculos y trabas a los padres y a la educación concertada.
Sí, efectivamente, y yo creo que en estos últimos días lo hemos estado viendo también, ¿no? Se han movilizado las plataformas, las asociaciones, los colectivos de padres, precisamente reivindicando este derecho. Nosotros ciertamente los apoyamos, estamos con ellos y ciertamente siempre vamos a luchar por lo que significan las libertades y los derechos de todos.
Desde hace tiempo el Episcopado Español está pidiendo un pacto educativo en España, de nuevo lo hizo el otro día el cardenal Omella, un pacto que incluya a todas las instituciones, a todos los sectores y por supuesto a la Iglesia, ¿no? ¿De qué serviría este pacto, Raquel?
Bueno, yo creo que si queremos construir el espacio común, el espacio de todos, el espacio público en el que estamos todos, en el que hay diversidad de cosmovisiones, de concepciones, de planteamientos vitales, creo que todos tenemos que tener nuestro espacio. Y en este sentido, un pacto educativo es fundamental, porque esto, por un lado, daría cohesión y estabilidad a nuestra sociedad y nos permitiría a todos sentirnos reconocidos en ese espacio de diálogo. Por supuesto, luego uno tiene que ir, el diálogo, todo diálogo implica negociar, dar espacio al otro, pero es ahí donde está la riqueza, es ahí donde podemos construir juntos. Ciertamente, dejando al lado, dejando atrás a los interlocutores no es el camino ideal, en principio, para encontrar esa cohesión y ese bien común que nos afecta a todos.
¿Crees que deberíamos escucharnos más, Raquel?
Ciertamente. Eso yo creo que es algo que el Papa Francisco nos recuerda constantemente. La escucha tiene mucho que ver también con este concepto que hemos oído muchas veces, ¿no? La sinodalidad. La sinodalidad es escuchar, es consultar, es conocer el parecer del otro. Y luego cada uno tendrá, según bueno, pues su tarea en la sociedad, según su responsabilidad, tendrá que hacerla, tomar o ejecutar o tomar la decisión que le corresponda. Pero ciertamente creo que nos falta mucha escucha. También a lo mejor nos falta escucha desde la Iglesia, también a la sociedad, ¿no? Que por dónde, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, cuáles son sus aspiraciones. Y bueno, pues la invitación que nos hace el Papa Francisco al Pacto Educativo Global pasa mucho por ahí, ¿no? Por escuchar y estar atentos al otro, ¿no? También salir de uno mismo, descentrarse y ponerse a escuchar al otro. También Fratelli Tutti, ¿no? Nos habla también del prójimo, de acercarnos a lo que es diverso. Y de hecho, bueno, pues la diversidad es una gran oportunidad. Y exige escucha, ciertamente.
Hablabas de ese pacto global educativo al que la Iglesia en España se ha adherido, lógicamente.
Obviamente. Somos la Iglesia en España, no podríamos no adherirnos. Lo que sí que invitamos, sin duda, es a que se adhieran más personas e instituciones, entidades que quieran compartir este horizonte. Es un horizonte suficientemente amplio para todos, donde creo que la llamada es, bueno, más que necesaria, ¿no? La invitación que nos hace el Papa Francisco, pues ese poner a la persona en el centro, el vivirnos en servicio, y yo creo que con esta pandemia estamos descubriendo que realmente el estar al servicio del otro, el cuidado del otro es fundamental. Y bueno, pues ojalá más personas y más entidades y grupos que quieran compartir este horizonte, que es una invitación al que estamos todos convocados, pues puedan unirse, ¿no? También en este pacto por eso que él llama la aldea, ¿no? Las aldeas de la educación. Todo cambio necesita un cambio educativo en el que tenemos que ir todos. Tenemos que, para llegar a algún sitio, tenemos que ir todos juntos, ¿no? No sirve que unos lleguen antes que otros.
Raquel, ¿cómo ves el futuro de la educación?
Bueno, lo veo lleno de desafíos. Creo que la educación sí es algo, es un continuo desafío. Creo que en este momento la realidad nos hace tal vez tener que poner más la mirada en el ser humano completo, en esa educación integral. Yo creo que lo vemos en nuestras sociedades, ¿no? La necesidad de lo que, bueno, en los documentos internacionales se llama el aprender a ser y el aprender a convivir. Creo que tenemos que aprender a reconocernos como sujetos, como humanos, como ciudadanos de un espacio que compartimos con personas y grupos diversos, y para eso hacen falta aprendizajes. Por eso nuestra insistencia en que esto no sea algo solo transversal, que trabajamos en el día a día, sino que tal vez tenga que ser un objeto específico de estudio, ¿no? Un objeto específico al que dedicar espacios formativos, al que dedicar enseñanzas concretas, porque cada vez más nuestra sociedad lo requiere. Y, por supuesto, el aprender a convivir, a vivir con el otro, a saber movernos en espacios donde todos tenemos cabida, ¿no? Donde nadie puede quedar fuera.
Raquel, ya antes de despedirte quería preguntarte, ¿crees que podemos mandar un mensaje de tranquilidad a las familias?
Bueno, yo creo que el mensaje de tranquilidad, sobre todo la esperanza, está siempre ahí de poder entrar en diálogo, ¿no? Yo creo que si algo nos caracteriza en la Iglesia es nunca perder la capacidad de escuchar, de dialogar y de querer acercar posiciones allí donde se ha roto, donde hay una fractura social o hay una fractura de querer comprendernos unos a otros y de ponernos en la piel del otro. Bueno, yo creo que hay margen, hay poco, la ley ya pasa al Senado, pero bueno, creo que todavía técnicamente hay tiempo, hay espacio y ojalá seamos capaces de generar otro tono, ¿no? en nuestra sociedad, de generar otro modo de hablarnos unos a otros y de interpelarnos, de compartir nuestras preocupaciones y también nuestras propuestas. Pero sí, yo creo que el tono debe ser siempre de escucha y de capacidad de diálogo, ¿no? De querer situarse realmente en diálogo.
Pues Raquel Pérez San Juan, secretaria técnica de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias, Raquel, por aportar luz a este tema, por supuesto, por atendernos. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 10:48 de la noche, 9:48 en Canarias. Comenzamos este primer bloque de análisis con nuestros colaboradores de esta noche. Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Y Teresa Comte, directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenida.
Gracias, Irene. Buenas
noches. Lo he dicho
noches.
Bien, ¿verdad?
Lo has dicho estupendamente bien. Buenas noches, Javier. Te saludo.
Teresa, ¿cómo estás?
Tenemos a Javier en conexión, no le tenemos hoy en el estudio, pero participa con nosotros, le tenemos bien cerquita. No sé cómo veis este tema, un futuro incierto, un futuro limpio, cómo nos va a afectar, la ley ya está en el Senado. Teresa.
Bueno, yo siempre estoy diciendo que la ley me parece que es una ley que nace muerta. Igual los que nos están oyendo dicen que soy una atrevida y además un poco insensata. Pero una ley tramitada, como decía Raquel, por esta vía, no formalmente de la urgencia, pero materialmente de la urgencia, sin contar con un respaldo de los protagonistas y sobre todo con esas declaraciones que hizo el otro día antes de la sesión en el Congreso la ministra, que a mí me parecieron realmente preocupantes, ¿no? Cuando dijo eso de que estaba muy feliz porque por fin acabaríamos 7 años después con la ley BERT, ¿no? No lo dijo así porque ella es una señora muy educada, pero vamos, vino a decir eso, ¿no? Con lo cual me parece tremendo que ese sea el prólogo, el prólogo, ¿no?, de un texto legislativo que quiere regular un marco normativo de un derecho fundamental, como es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. No le auguro demasiado buen futuro a la ley, fíjate, Irene.
Javier, lo decíamos antes, el tema educativo ha estado muy presente durante esta asamblea plenaria. En el discurso de apertura del cardenal Omella, que quien no haya leído ese discurso se lo recomiendo, porque están presentes todos los temas que preocupan ahora mismo a la sociedad de nuestro país. En ese discurso se hablaba de la educación concertada, de la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, del pacto educativo. ¿Cómo ves el panorama?
Pues es verdad que el cardenal Omella ha hecho un cuadro muy muy completo y muy interesante de la situación española y por eso merece la pena, desde luego, el releer el discurso. El horizonte es oscuro a la vista de los datos, es decir, la impresión que se transmite es un empobrecimiento de la riqueza democrática de España y del pluralismo de la sociedad. No es un problema de defender los intereses de la Iglesia como si fueran intereses particulares de un grupo, entre otros, sino de una inteligencia plena del bien común, y la educación es uno de los grandes pilares del bien común en toda sociedad, de una salud democrática y de un pluralismo real, tanto en el modo en el que se planea y se desarrolla la así llamada enseñanza pública, que es la enseñanza de titularidad estatal, como la llamada enseñanza concertada, que es de titularidad privada, pero es igualmente un servicio público. El problema de la educación afecta a todas las formas de realización de la tarea educativa y de en juego. Y lo que la Iglesia quiere poner ante todos los españoles es que se empobrece la calidad de la democracia española y se recorta el pluralismo si no se respeta adecuadamente la libertad de los padres, tanto los que envían a sus hijos a las escuelas de titularidad estatal como los que las envían a las escuelas de titularidad concertada o privada, en cuestiones esenciales de calidad de la enseñanza y de las opciones de fondo que caracterizan la comprensión de la vida a la que con todo derecho pueden aspirar todos los españoles. Este es el horizonte en el que hay que situar el debate, que por desgracia, como ya hemos visto esta noche en varias intervenciones, sí, ha sido atropellado y recortado.
Sí, sí.
Yo creo que es una cuestión muy importante para nuestra sociedad española.
Pues si me permitís, en este punto os quiero contar una historia. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La educación de nuestros hijos no es una broma. Estoy segura que si te dijeran que tu hijo no puede ir al colegio, sería un problema. Y además un problema grande. Pues esto es lo que le pasa a mucha gente hoy aquí, en España, en pleno siglo XXI. María Paramio tiene 40 años, vive en Getafe, en Madrid, y es madre de tres niños.
Tengo tres hijos, Lucas de 8 años con una discapacidad del 65%, escolarizado en el colegio privado Aretella, situado en Alcobendas. María, de casi 4 años, que va al colegio concertado religioso San José Fest de Getafe. Y Julieta, de 6 meses, que si nos dejan ir al mismo cole que mi hija mayor.
María tiene que dejar de trabajar cuando Lucas cumple 4 años y sigue sin hablar. Las necesidades de su hijo hacen que, a pesar de que le gustara su puesto de trabajo, tenga que dedicarse a él. Y dice sin miedo que no se arrepiente.
Aparte de todos los problemas fisiológicos y motores que tiene, simplemente el hecho de no poder hablar, no poderse comunicar, supongo que debe ser muy duro para él. Pero él tiene la capacidad de convertir siempre todo, esa dureza, ese esfuerzo, siempre en felicidad.
María se ve obligada a cambiar a Lucas de colegio, ya que en el anterior no pudo adaptarse. Lucas necesita de unos cuidados especiales que no todos los centros pueden ofrecer. Ahora, con la ley CELA, su vida, ya de por sí difícil, ha dado un vuelco.
Lo que más miedo me da de la ley CELA con relación a mi hijo Lucas es pensar que he perdido los 8 años de aprendizaje con él acerca de dónde está mejor, quiénes son sus iguales, qué necesita. Me da miedo que su cole actual no sea suficiente, que tuviésemos que acabar en un colegio de educación especial, y entonces con esta ley volveríamos al punto cero.
Imagínate tener que afrontar esta situación, además de tantas otras preocupaciones muy difíciles para una madre. Pero esto, para colmo, no sería su único problema con esta ley.
Y con respecto a mis hijas, pues me da mucha pena y mucha rabia pensar que a lo mejor no pueden seguir en el que también fue mi cole y el de mi madre. Nuestro cole para nada es de élite, como cuentan, es un cole de gente con vidas normales, gente normal y corriente, donde pagamos voluntariamente el que quiere y el que puede 47 euros al mes. No entiendo cuál es el problema en que con mis impuestos también se mantengan estos coles.
María explica que no sabe si podría pagarle un colegio privado a sus tres hijos. No sabe si su hijo Lucas va a estar bien, si va a ser feliz, que es en definitiva lo que toda madre quiere. El colegio al que va Lucas ahora mismo es fundamental para su vida y para la de toda la familia.
Es un colegio que mantiene clases con ratios de 6 alumnos. Los profesores tienen una preparación no solo en magisterio, sino también en psicopedagogía, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia.
La historia de una madre normal de Getafe con tres hijos y que quiere lo mejor para ellos. Ahora se ve obligada a enfrentarse a una situación muy difícil que se añade a intentar sacar adelante a su familia con un hijo con discapacidad. La ley de educación que se aprobaba ayer en el Congreso, por cierto, son muchas las movilizaciones que se están produciendo, muchas las reacciones. Sin ir más lejos, la plataforma Más Plurales ha convocado este domingo 22 de noviembre manifestaciones en Madrid y numerosas ciudades por todo el territorio nacional. Una nueva acción de protesta que se materializará en una caravana de coches atendiendo la situación de pandemia que vivimos. En su web másplurales.es se puede consultar la información de todas las concentraciones. Ahora, a partir de las 11 de la noche, te cuento muchas más historias.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en Cope.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres.
Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna de la Iglesia en Cadena COPE y a esta hora ponemos el foco en cuestiones de actualidad que nos llegan desde Roma. El Papa Francisco participaba en el día de ayer en un seminario sobre los efectos de la pandemia organizado por la Pontificia Comisión para América Latina junto con la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Lo hacía a través de un videomensaje donde pedía, lo escuchábamos al comienzo del programa, una política a la altura, capaz de orientar las diferencias en la búsqueda de soluciones para el pueblo.
El desprestigio del otro lo único que logra es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, pero principalmente a los más excluidos, los efectos de la pandemia.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí está, como cada viernes, nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también a Teresa y a Javier.
Pues...
Ahí se les escucha de lejos, pero sé que están.
Eva, un mensaje que nos deja el Papa, lo acabamos de escuchar, en el que volvemos de nuevo a escuchar esa propuesta de caminar juntos, unidos, de buscar puntos de diálogo, y donde se pone de manifiesto una vez más la necesidad de rehabilitar la política, como dice el Santo Padre, una de las formas más preciosas de la caridad.
Sí, y lo es porque en principio su fin es buscar el bien común. Por este motivo ha pedido a todos los que se dedican a la política que aprendan el arte del encuentro y no utilicen triquiñuelas que conviertan la crisis en una herramienta para ganar votos. Lo de triquiñuelas es mío, pero es lo que quiere decir el Papa. No ha sido un mensaje muy potente que recordaba en muchos puntos al que dirigió a ese mensaje tan que nos dejó a todos impactados, el que dirigió a Pedro Sánchez en su visita al Vaticano, ¿no? Sí. En el que el Papa, sin paños calientes, asegura que la profundidad de esta crisis reclama una clase política dirigente que esté a la altura, que sea capaz de levantar la mirada y que oriente las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos. Y aquí el Papa quiso señalar un defecto muy común a todas las sociedades, lo acabamos de escuchar, ¿no? Que es el buscar el desprestigio del otro, ¿no? Lo único que se consigue con esto, decía Francisco, es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar los efectos de la pandemia, especialmente en los más excluidos. Un mensaje, en definitiva, que sirve para los políticos de todas las tendencias, de todos los países y, por supuesto, Irene, para que todos nosotros lo pongamos también en práctica.
Eva, el Papa habla de nuevo también de los efectos tan devastadores que la pandemia está produciendo, sobre todo en las personas más vulnerables. Reclama techo seguro, trabajo, agua y recursos sanitarios para que los más pobres puedan hacer frente a este virus. Medidas mínimas de protección a las que no todo el mundo tiene acceso.
Sí, la verdad es que el Papa está hablando mucho últimamente de esos efectos colaterales de la pandemia, las famosas tres palabras que comienzan por la letra T, la falta de techo, la falta de tierra y la falta de trabajo, que requieren una respuesta generosa y una atención inmediata. Pero aunque se trata de un desafío difícil, el Papa aconseja en este mensaje que no nos dejemos robar la esperanza y además ofrece una solución: ejercer la solidaridad y la justicia, que es la mejor expresión del amor y de la cercanía. Son metas, subraya el Papa en este mensaje, que no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de conquistarse cada día. Y la verdad es que fue bonito cómo, al concluir este mensaje, pues el Papa nos animaba a que la crisis, en lugar de separarnos, nos ayude a valorar todo lo que nos hermana, teniendo siempre presente que la unidad es superior al conflicto.
Eva, otro mensaje que se espera con interés, el que mañana va a pronunciar el Santo Padre como cierre del encuentro que se está celebrando sobre la economía de Francisco, un evento que iba a tener lugar de manera presencial en el mes de marzo, pero que la pandemia hizo que se tuviera que aplazar y que busca construir nuevas formas de economía. Se está celebrando de forma online, comenzó ayer jueves, finaliza mañana sábado. ¿Qué más sabemos?
Bueno, pues sabemos que este esperado mensaje del Papa seguro que recogerá alguna de las ideas de su última encíclica Fratelli Tutti, y que hoy, al cierre de este segundo día, tanto en las ponencias de los expertos como en las aportaciones de los propios jóvenes, también ha estado muy presente, porque si hay algo que está quedando muy claro en este encuentro es esa apuesta decidida por una economía que ponga su punto de mira en el desarrollo humano integral de la persona, ¿no? Y se están dejando sobre la mesa aportaciones muy interesantes, como la de un preso de Milán, con la sugerencia de que se invierta para que los detenidos puedan trabajar cuando cumplan su condena, o lo que ha señalado esta tarde el profesor Muhammad Yunus, que es el Premio Nobel de la Paz, asegurando que hay que llegar a los tres ceros, decía: el cero concentración de riqueza, cero desocupación y cero emisión de carbono, ¿no? Y muy impactante ha sido la aportación de la responsable de un centro para personas con graves discapacidades de Asís, que se llama el Instituto Seráfico, ¿no? Y ha pedido a los jóvenes que construyan un sistema económico que no deje a ninguna persona de lado, porque insistía, casi les pedía por favor, ¿no?, en que no se puede hablar de progreso sin cuidar a los miembros más frágiles de la sociedad. Y fíjate, Irene, al escucharla recordaba que esta misma mujer, se llama Francesca Di Maolo, estuvo presente en la primera visita que el Papa realizó a Asís, que fue una de las más emocionantes, porque Francisco estuvo casi 45 minutos con enfermos que no tenían capacidad para reconocerle ni saber que estaban junto al Papa, ¿no?
Exacto.
Y no dejó de acariciar, de sonreír a ninguno de ellos, vamos, consolar a los acompañantes, que no paraban de llorar. O sea, en esos 45 minutos solo se oían los hipidos de la gente que lloraba, el sonido de las máquinas de oxígeno. O sea, esos 45 minutos son impresionantes. Y esta misma mujer allí al Papa le dijo entre lágrimas que trabajar allí era una decisión de amor y necesitaban que a sus enfermos no se les tratara con indiferencia, ¿no? Y por eso, fíjate, que este encuentro se esté realizando desde Asís, en la tierra de San Francisco, ya es todo un símbolo, ¿no? Que transmite al mundo esa idea de que el dinero es solo un instrumento para construir una economía que busque el bien de todos y que no se olvide de los últimos.
Pues impresionantes, ¿eh?, esos gestos del Papa Francisco. Súper desinteresados, además, tú fíjate, ¿eh?, lo que nos estabas contando. Bonita historia. Gracias, como siempre, Eva. Un placer hablar contigo. Un
fuerte
abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
La economía de Francisco, uno de los encuentros más esperados del Vaticano. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado hablar al Papa de la urgencia de una nueva economía, de que el centro de la misma sea la persona y su dignidad, y no el bien de unos pocos? Bajo esta percha están reunidos más de 2.000 jóvenes estos días, entre ellos muy poquitos, pero algún español, como Fernando Bonete, al que saludamos en este momento. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Irene. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros?
Oye, un privilegio poder participar en este encuentro. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, la verdad es que con muchísima emoción. Ayer cuando comenzaba el evento y veíamos las conexiones desde diferentes países, la verdad es que se creó incluso la distancia, el espíritu de comunidad, estar unidos en torno a esta reflexión sobre la economía, porque veías, ¿no?, otros jóvenes, otras personas en muy diferentes países del mundo, en la India, África, China, Australia, países súper alejados de España, como tú, igual que tú, conectados juntos para intentar hablar y reflexionar sobre la economía del mañana.
Tienes razón el Papa, ¿eh?, cuando dice que los jóvenes son el presente.
Bueno, desde luego, los jóvenes tenemos una responsabilidad innegable en este proceso de cambio que quiere el Santo Padre y que quiere la Iglesia para la economía, porque, bueno, vamos a ser las personas que hereden un mundo, pero también las personas que dejen a las generaciones futuras un mundo para ellos. Por lo tanto, creo que está en nuestra mano intentar buscar un modelo económico que sea más responsable con las personas y con el medio ambiente, que es lo mismo que decir un modelo económico más responsable con la creación.
Oye, en alguna ocasión hemos escuchado al Santo Padre decir que el actual sistema económico que rige nuestras sociedades está enfermo. Unos pocos muy ricos pues tienen más que todo el resto de la humanidad, ¿no? Imagino que el encuentro busca dar un poco respuesta a todo esto. No sé si ya se puede hablar de alguna propuesta más concreta que suene con más fuerza estos días.
Bueno, está sonando con mucha fuerza en este día y medio que llevamos, esta jornada y media que llevamos de evento, la importancia que tiene la educación a la hora de formar los valores que van a sostener ese nuevo modelo económico que estamos buscando. También se están lanzando propuestas que tienen que ver con la reformulación del capitalismo, del sistema económico actual, que van en la línea de, bueno, de darle una vuelta a los principios que sostienen el sistema. Sabemos que el capitalismo ha generado bienes, no se trata de condenarlo al 100%, pero también ha generado puntos negativos que tienen que tener solución. Claro que ha generado riqueza al capitalismo, pero también ha generado mucha desigualdad. Claro que ha generado mayor esperanza de vida, pero también ha llevado muchas veces a que pensemos en la vida como un bien de consumo. Bueno, de todas estas cosas, esta reformulación de valores, del papel que la educación va a desempeñar en este proceso, estamos hablando este día y medio.
Oye, Fernando, mañana se clausura este encuentro con la participación del Papa Francisco. ¿Qué esperas o qué se espera de ese mensaje del Santo Padre?
Bueno, yo espero que el Santo Padre recoja algunas de las conclusiones y algunas de las propuestas que se han tratado en el evento, pero también espero de él que nos siga animando a seguir adelante. No debemos entender este evento Economy Francesco como un punto de llegada, como un punto final, sino todo lo contrario, como un punto de comienzo para seguir trabajando en el nuevo sistema económico. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Pues ojalá sea así. Fernando Bonete, gracias por tu tiempo. Sigue disfrutando y aportando lo mejor de ti en este encuentro. Una economía más humana y solidaria, ¿cuánta falta hace en estos momentos? Un fuerte abrazo, Fernando.
Fuerte abrazo, Irene. Muchas gracias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues tiempo ahora de recuperar el análisis. Siguen conmigo Javier Prades y Teresa Conte. Me quiero detener en este encuentro, la economía de Francisco. Teresa, ¿qué expectativas crees que puede tener este evento? Porque se puede correr el riesgo de que la cosa quede en nada, ¿no? En un momento de reflexión y poco más.
Es el riesgo de estos macroencuentros, ¿no? En los que además muchas veces hay personas que los convierten, bueno, en grandes formulaciones teóricas como... y en grandes deseos más que imperativos, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con convicciones profundas. La doctrina social de la Iglesia tiene ya muchos años de historia. Esta es una constante. Y hay momentos de la historia en los que se hace especialmente visible, o mejor dicho, en los que se hace especialmente necesaria la advertencia, la reflexión, el detenimiento... Y la asunción de responsabilidades. En este caso, creo que estamos en una situación histórica que nos ofrece una oportunidad. Al borde del camino, hay muchísimas personas que no tienen derecho, o sea, que por estar al borde del camino no tienen el derecho ni el deber de participar en eso que hablábamos al principio, a la promoción del bien común, ¿no? Y la cuestión económica hoy lo que plantea es fundamentalmente el deber de inclusión, para que sea cierto eso de que todos tienen derecho a una vida digna. Para nosotros, para los cristianos en general y para los católicos en particular, esto es un imperativo evangélico, no es una cuestión moral, de bondad, de ser buenos o malos, de tener buenos o malos sentimientos, de ser más o menos empáticos con el sufrimiento ajeno, ¿no? Para nosotros es un imperativo evangélico. Y es así, ¿no? Y creo que la Iglesia debería reformular esto en su día a día y sobre todo en las homilías dominicales para que la llamada del Evangelio se convirtiera también en una llamada a un compromiso histórico en materia de transformación de las relaciones socioeconómicas. Hasta que no hagamos eso, hasta que no lo incorporemos a la vida de la comunidad, pero también a la liturgia, porque es donde de alguna manera vivimos la expresión máxima de nuestra vida comunitaria, que es la Eucaristía, y hasta que no descubramos también la dimensión social de la Eucaristía, y todo esto tiene que ver, no sé si vamos a ser capaces de hacer lo que tú dices, de que esto no quede en buenas palabras.
Buenas palabras, pero es un compromiso y es algo en lo que tiene que remar todo el mundo, ¿no? El Papa lo dice muchas veces también, ¿no? El que haya una mirada solidaria también desde los bancos, las finanzas, los gobiernos, es un poco labor de todos, ¿eh?
Sí, es una labor de todos, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que este tipo de llamadas de atención, de reflexiones, de imperativos, de deberes, los pronunciamos nosotros. No los pronuncian los bancos ni las entidades financieras. Es muy fácil decirle al mundo lo que tiene que hacer. Esto está tirado. Lo importante es nosotros como comunidad, como ciudadanos, que generamos además instituciones también económicas, que enseñamos ciencia económica en nuestras instituciones, que enseñamos administración y dirección de empresas, que enseñamos economía financiera, que estamos también transmitiendo, ¿no? Fernando decía, los jóvenes, vale, sí, pero ¿qué les transmitimos a nuestros jóvenes en nuestras propias instituciones educativas, universitarias? ¿Qué papel desarrollamos nosotros en las instituciones financieras? Es decir, esto va fundamentalmente primero para nosotros.
Bueno, es un tema que hay que reflexionar mucho. Me comentaba Fernando Bonet esta tarde fuera de micrófono, que los poquitos españoles que están participando tienen muchas ganas de seguir con esto y hay varias propuestas que yo espero que venga aquí después y nos la cuente a ver si hay alguna que nos permita caminar en ese sentido, ¿eh? Vamos con otro tema. Muy preocupante también precisamente ha sido uno de los puntos sobre los que han reflexionado los obispos en esta plenaria que se acaba de celebrar. Hablo de la cuestión migratoria, más concretamente de lo que está pasando en Canarias. En los últimos meses, la llegada de miles de inmigrantes a las islas ha hecho que la situación se complique por momentos. Los obispos de las diócesis de Canarias hacían pública hace unos días una carta que ya solo por su título dice mucho: escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias. En ella piden solidaridad con las personas llegadas a las islas y denuncian que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. Por el espejo de COPE pasaba esta semana el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez.
La dejaron en la ciudad, sin ningún recurso, sin nada. Digamos, soltarlos en la ciudad, ¿no? Es verdad que no los puedes recluir, pero tú imagínate 200 y pico personas, menos mal que hubieron muchas personas que se acercaron pues, con una botella de agua, con un bocadillo, porque estaban en las plazas, estaban por allí absolutamente a la intemperie, sin ningún tipo de... Claro, este es el problema.
Parece increíble, ¿no?, que se vuelva a repetir la historia una y otra vez. No sé cómo podemos permitir que esté pasando esto, algo que viene de hace mucho tiempo atrás, que se vuelve a repetir, que seguimos sin dar una respuesta. Hoy Canarias es noticia, en unos días, a lo sumo semanas, se nos habrá olvidado. ¿Dónde está el compromiso de Europa?
Pues es una buena pregunta. Yo tengo un buen amigo, un profesor de derecho norteamericano, judío, no católico, me decía: el Papa Francisco está salvando la dignidad moral de la Iglesia Católica frente a todos los demás continentes porque permite a todos los hombres de los demás continentes no identificar a la Iglesia Católica con las políticas de la Unión Europea. Esto a nosotros que somos europeos nos parece todo que está todo mezclado, pero la voz del Papa y en torno a él la acción de la Iglesia permite que se distinga esta función crítica que le corresponde a la Iglesia Católica en cuanto tal respecto del comportamiento de estas situaciones, que son, por otra parte, muy complejas y muy difíciles. Aquí hay toda una serie de niveles, todos tienen que ser abordados, jurídicos, políticos, de seguridad, de control, por ejemplo, de las mafias, de los peligros de infiltración de terroristas. Hay cuestiones muy complejas, hay cuestiones de tipo, evidentemente, económico, de los mercados de trabajo. Hay todos los niveles y hay un nivel ético y espiritual que no podemos abdicar, que no podemos entregar a las manos de nadie. En torno al grito que el Papa ha levantado durante años, se han ido moviendo poco a poco estas políticas que son de paquidermo, que cuestan un montón, donde la solidaridad europea es complejísima y dificilísima, y transmitimos al mundo pues una sociedad a la defensiva, una sociedad instalada, una sociedad cómoda, que estamos aquí estupendamente. Por otra parte, la gente quiere venir a Europa porque hay un bienestar real y la gente no quiere irse al centro del Sahara a emigrar. Claro, la gente quiere salir del Sahara y venir a los lugares donde hay posibilidades de promoción, de riqueza, de bienestar, de desarrollo de la familia, de educación, de mejora. Ahora, nosotros, además de ser europeos y por encima de ser europeos, somos católicos. Y tenemos esta responsabilidad de servir a una inteligencia más profunda cuando las cosas se ponen evidentemente muy difíciles. Las llamadas a la acogida inmediata de las personas más desvalidas y a unas políticas que no dejen en la calle o fuera de su horizonte a los más vulnerables. Yo me pregunto, ¿cuántos españoles conocemos por su nombre a un chico africano que haya llegado a nuestras ciudades? Yo te digo, no soy ningún experto en migraciones, pero escuchar a un chaval como Tomás, que apareció en Vallecas, el pobrecillo, y gracias a que se metió a jugar un partido de fútbol con un grupo de chavales que estaban allí, ha podido salir del anonimato, de la calle y de la exclusión y empezar a caminar. Basta escuchar a alguno. Yo digo, ¿pero a cuántos emigrantes conocemos por su nombre para entender todo lo que hay detrás y no mirarlos con el estereotipo o con el cliché de los que son peligrosos, de los que no son de los nuestros, de los que nos vienen a quitar lo nuestro? Es una tarea de educación y de sensibilidad social que pasa por poderle poner nombre al drama, si no es siempre impersonal y ajeno, y de eso se escabulle uno con más facilidad.
Teresa, los cuatro verbos de los que habla el Papa desde hace años, acoger, proteger, promover, integrar y, como decía Javier, una responsabilidad por lo menos que también tenemos que tener los católicos.
Sí, además me ha encantado, Javier, una cosa que me parece además un desafío, ¿no? Lo que tú planteabas, un elemento importante, ¿no? Especialmente en momentos donde parece que no hay salida, en momentos donde las cosas se ponen feas, en momentos más complejos, yo creo que nuestra fe tiene suficiente capacidad de transformación de la mente, de las estructuras personales, de las propias rigideces personales, pero también de las condiciones históricas, como para hacer posible encontrar soluciones, ¿no? Y al final, al final estabas planteando un desafío, porque muchas veces o nos resignamos o simplemente nos dejamos vencer por el miedo o por la imposibilidad, ¿no? No encontramos respuestas y no buscamos precisamente en esos imperativos que llaman a la puerta de nuestra conciencia, que es el mismo Cristo que nos está diciendo, ¿no? Es decir, aquí hay una llamada, hay una buena noticia para todo el mundo, hay además una llamada de esperanza que es capaz de promover la búsqueda inteligente y práctica de soluciones, repito, especialmente en tiempos complejos, ¿no? Me parece, Javier, que esa llamada que tú hacías sí que es verdad que cambia la mirada, ¿eh? La cambia mucho. Si fuéramos capaces de tomar nota de eso, ¿no?
Pues tomemos nota esta noche. Teresa, Javier, ha sido un placer contar con vosotros. Siempre nos quedamos sin tiempo. Feliz fin de semana.
Vamos a pedir más, Javier, vamos a pedir más tiempo.
Ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Un abrazo.
Gracias.
Fuerte abrazo también, Javier, para ti. No lo hemos dicho, bueno, sí lo hemos dicho al principio, que hoy te tenemos un poquito lejos del estudio, pero muy cerca de todos nosotros.
Exacto, encantado.
Muchas gracias. Bueno, pues son las 11:22 de la noche, una hora menos en Canarias. Aún me queda tiempo para contarte una historia. Qué bonito sería que fuéramos capaces de tratarnos como hermanos. Qué distinto sería el mundo, ¿verdad? ¿O no les has dicho alguna vez a tus hijos eso de no hables así a tu hermano, no le hagas caso, no le hagas eso a tu hermano, es tu hermano? Bueno, pues eso es lo que nos pide el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Un documento, esa encíclica Fratelli Tutti, que también nos pide que acojamos a todos, especialmente a los que más lo necesitan, como lo hace Álvaro Cárdenas. Él es el presidente de una fundación llamada Lázaro, que quiere demostrar que se puede acoger al necesitado.
Lázaro España es un proyecto que promueve pisos colaborativos para compartir entre personas sin hogar y jóvenes profesionales, los que conviven entre 6 y 10 personas en cada uno de ellos, personas con orígenes, de edades y con historias personales muy distintas.
Pisos compartidos de profesionales jóvenes y personas sin hogar. Esa es la idea de este proyecto que nace en Francia hace 10 años. La idea es que la labor que se realiza con los más necesitados no sea solo darles un techo.
En Lázaro creemos que si las personas sin hogar necesitan un techo, también necesitan superar la soledad compartiendo y creando relaciones de amistad. Estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad sobre ellos, sobre estos hermanos nuestros que están sufriendo, que han vivido la exclusión y que les podemos ayudar.
Personas que nos necesitan, personas como Marina. Es de Venezuela, tiene 35 años y ha participado en el proyecto Lázaro. Ella llegó a vivir cómodamente en su país, pasó de eso a tener que dormir en un banco de la calle en España.
Pero al final pude ver la luz y fue conocer a ángeles que se posan en el camino para que me trajeran a vivir la experiencia maravillosa de entrar a vivir en Lázaro. Fundación Lázaro, Fundación Hogares Lázaro, es para mí el cambio de 180 grados en mi vida, porque ha sido una experiencia de cambio radical para todo, en todo plano en mi vida.
En los pisos del proyecto Lázaro conviven, rezan juntos, cenan juntos, comparten las cosas del día a día. Según su fundador, en España es como vivir en una familia.
Un espíritu de familia, ¿no? También abierto al barrio, abierto a los amigos, abierto a los demás, siempre disponible pues para acoger al que viene, ¿no?
Marina, Álvaro y el proyecto Lázaro es un ejemplo más de que se puede acoger a las personas que lo necesitan y que además es muy necesario, y el bien que hacen tiene un eco grandísimo en nuestra sociedad. Pues ha sido un placer, como siempre, contar contigo esta noche. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.